¿Se da cuenta? Eso son la gente que, no, no, tranquilo, no se preocupe, que ya de aquí, Dios, a Dios no se le pasa una. Y ya verá, de que se le llega su día, se le llega. ¿No le parece que usted está escuchando a algunos cristianos hablar? ¿Verdad? No, tranquilo, no le haga nada, déjaselo a Dios, que el día menos pensado, paquiti. Yo lo que quiero es que usted, mientras yo voy hablando, usted se pueda identificar con cuál de estos grupos usted hace fila. Cuando dicen amén. Entonces, estos son los que piensan que Dios está tranquilo, pero que Dios reserva su juicio para el más allá. Es decir, cuando usted se muera, entonces es que usted va a ir a la presencia del Señor y ahí es que viene el juicio. Amén. Estos son los que piensan que Dios no está interesado en bendecirnos aquí en la tierra porque, no, tranquilo, aquí todo me va mal, pero algún día Dios me va a bendecir. Cuando yo esté allá, Dios me bendice. Porque aquí no es la ganancia, aquí no hay bendición. Toda la bendición es ¿dónde? En el cielo. Amén. Y el 24% ven a Dios como un Dios distante. Es decir, Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios está aquí. Es decir, yo creo muy bien que Dios es un Dios de poder. Yo creo que Dios es el que está en control de todas las cosas. Pero yo siento honestamente que después que Dios creó el universo y es la fuerza cósmica que mantiene la fuerza y la naturaleza en movimiento. Pero yo creo que Dios no se mete con nada de esto. No. Es decir, Dios lo creó todo, pero ahora estamos aquí solos. Solos. O sea, no se mete con nada de esto. El Señor no. Y usted sabe que hay gente que piensa que Dios nos creó y nos dejó aquí. Hay gente que dice que Dios se murió. ¿Sabía que hay gente que predica eso y enseña eso? Que Dios se murió, creó, se murió y ya estamos aquí solos. Se le olvidó de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense ustedes. ¿Cuántos creen eso? Mire, para que usted vea que lo que usted piensa de Dios determina su reacción ante todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace unos años atrás pasó por aquí, por cerca de nosotros, pasó un huracán de una categoría desastrosa? ¿Se acuerdan de Katrina? ¿Se acuerdan que Katrina entró por el Golfo de México y pasó por Nueva Orleans y lo hizo pedazos? ¿Cierto? Pasó por toda Nueva Orleans. Cuando usted piensa que Dios es un Dios autoritario, y yo lo escuché ese tiempo, usted dice, es que el pecado allí era tan terrible que Dios tuvo que traer juicio sobre ello. Cuando usted piensa que Dios es el Dios autoritario, inmediatamente usted juzga conforme a cómo usted ve a Dios. Entonces, en ese momento que vino un desastre natural, que fue ocasionado ¿por qué, amado? Porque Dios lo quiso. O sea, entonces Dios está en la de hacer huracanes para dañar y matar gente. ¿Y no fue ese mismo Dios el que vino a dar su vida para salvar a esa misma gente? Yo escuché ministros predicar, eso es juicio de Dios que vino a limpiar porque ya la abominación de su pecado, ya Dios no la soporta. Pero cuando Dios vio la abominación del pecado, le dijo a su hijo, te toca a ti ir y dar tu vida por ellos. Hello. Pero cuando nosotros vemos a Dios un Dios autoritario, entonces nosotros decimos, el juicio de Dios cayó. Pero cuando nosotros vemos a Dios como un Dios benévolo, entonces nosotros decimos, qué tremendo, tanta gente que murió, mas sin embargo, ¿cuántos se salvaron? Dios los cuidó. Qué bueno es Dios porque, mira, los guardó de la muerte. Cuando vemos a Dios como un Dios benévolo. Pero cuando usted piensa que Dios es un Dios crítico, dirá, yo honestamente no sé por qué tienen que pasar este tipo de cosas. Algún día Dios nos las explicará, porque ahora mismo no las entendemos. Eso suena como a nosotros. Amén. Ahora, si usted ve a Dios como un Dios distante, usted dice, ay, qué tanta cosa, eso es un huracán y punto. Porque conforme como usted ve a Dios, usted va a juzgar todas las cosas. Pero vámonos un poquito más profundo. Voy a tocar un tema, ¿verdad que sí? ¿Qué tal cuando usted, el tema este de los homosexuales y sus derechos, que eso es el pan nuestro de cada día? Antier el Supremo de este Estado no quiso opinar al respecto y se ha formado una algarabía y un ruido y una cosa tremenda porque el Supremo de este Estado no quiso tocar el tema, ya, no quisieron opinar. ¿Se da cuenta? El 56% de los autoritaristas piensan que la homosexualidad es una decisión. Es decir, ellos lo quieren hacer y lo hacen porque quieren. el 24% dice que es algo genético. Mire cómo las cosas van cambiando. El 56% piensan, de los autoritaristas, que es una cuestión de que it's a choice, es una decisión. Y el 24% dice, no, es que nacieron así. De los que piensan que Dios es un Dios benévolo, dicen, el 37% dicen, eso lo hacen porque ellos quieren. El 45% dicen, es que eso es algo genético. Wow, mire cómo va cambiando su forma de ver a Dios, va expresando y reflejándose en lo que usted proyecta a la gente. El 33% de los que ven a Dios como un Dios crítico piensan que la homosexualidad es una decisión. Y el 48% piensa que es algo genético. Se va cambiando la cosa, ¿vio? Y el 18% de los que ven a Dios como un Dios distante piensan que la homosexualidad es una decisión. Y el 65%, 65%, estamos hablando de cristianos, piensan que es algo, ¿qué? Genético. Amén. Fíjense, ¿sabía usted que la gente que piensa que el poder de esta nación es porque, mire esto, que nosotros somos poderosos porque Dios está en el asunto, porque Dios quiere que seamos así? Autoritarismo, el 54% piensa que la razón del poder de esta nación es esa, porque Dios está en el asunto. Los benévolos, 44%, el crítico, 16%, y el distante, 9%. Y usted dirá, pastor, tanto por ciento, tranquilo, lo llevo por ahí, ya me va a entender. El 75% de la gente en América cree que hay un cielo. ¿Cuánto es la mitad de 75? 35. ¿Ah? 37 y medio. Aleluya, así me gusta. Escuche bien esto, 75 piensan que hay un cielo que ganar. ¿Cierto? Que hay un cielo. Solamente la mitad cree en el infierno. ¿Usted sabía eso? Que solamente la mitad cree en el infierno. Pero sabe que aunque solamente la mitad cree en el infierno, hay muchos que se van a ir al infierno, lo crean o no lo crean. ¿Sabía usted eso? Muchos se van a ir al infierno, van a terminar en el infierno, lo crean o no lo crean. Como que ya ese tema no le agradó mucho. Pero si usted no cree en el infierno, entonces ¿para qué yo voy a predicar a Cristo? Si después de todo, todos vamos a ir al cielo. Piénselo. Si yo solo creo en el cielo y digo que el infierno no existe, entonces pues ¿para qué tanto empeño de predicar al Señor? Si después de todo, todos vamos al mismo lugar. Hello. Si no existe el infierno, entonces ¿por qué preocuparse en predicar el evangelio si todos vamos al mismo sitio? ¿Pero qué dice la Biblia? Mateo 7:13 dice, entren por la puerta que estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso, ¿qué? El camino que conduce ¿a dónde? A la destrucción, a la perdición. Dice, y muchos entran, ¿por qué? Por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna. Y son pocos los que entran por ella. Indiscutiblemente, a lo que la gente quiera pensar o creer, su palabra dice que hay un cielo y un infierno y que todos pasaremos por el juicio, ¿qué? Final. Por el juicio final. Y todos viviremos eternamente, ya sea en el cielo, si recibimos a Jesucristo, o en el infierno si no lo recibimos. Yo sé que esto, vuelvo y digo, esto es un tema que no se predica ya y que nadie quiere escuchar del infierno. Nadie. Es más, el infierno se ha convertido en algo místico, que la gente dice, no, hombre, eso ya, eso era algo, tú sabes. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó tanto por una persona que le dedicó por lo menos una hora de oración sobre sus rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a una persona, amado, aleluya, a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien lo que Dios ha hecho en su vida? Que usted compartió su testimonio personal. ¿Cuándo fue? ¿O cuánta gente has traído a la iglesia a escuchar el evangelio durante este año que pasó? Yo le pregunto a usted, ¿cuánta gente? Porque esa contestación te dice si usted cree en el infierno o no cree. No es lo que usted dice, es lo que usted hace. Eso es lo que determina si usted verdaderamente cree en el infierno o no cree. Amén. Un cristiano ateo es uno que profesa a Jesús como su salvador, pero no comparte la fe con nadie. Amén. Entonces, ¿cómo predicamos el evangelio, amados? Como lo hizo el Señor Jesucristo. Si usted me acompaña al evangelio según San Juan, nosotros podemos ver ahí cuatro principios que utilizó Jesucristo para ganar vida. Fíjense, porque Jesucristo es nuestro líder máximo, ¿cierto? Escuche bien esto, amado. Lo primero que hizo Jesucristo fue algo que no debía hacer. No tenía que hacerlo. Dice claramente aquí, le era, Jesucristo venía ¿de dónde? ¿De dónde? De Judea. Dice, y otra vez se fue ¿a qué? A Galilea. Y le era necesario, fíjese lo que dice, y le era necesario pasar ¿por dónde? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Le voy a decir por qué. Porque los judíos nunca pasaban por Samaria. Un judío jamás pasaría por Samaria. Porque, ¿qué usted cree que está lleno? ¿De qué está lleno Samaria? Oh, qué increíble, qué revelación tremenda. Samaria está llena de samaritanos. Y los judíos y los samaritanos no convivían, no se querían, se detestaban. Por lo tanto, si esto era aquí, Samaria, y yo tengo que pasar para el otro lado, la otra ciudad, yo no voy a pasar por aquí porque obligatoriamente en el momento que paso por Samaria, tengo que enfrentarme con unos cuantos samaritanos. Y como yo no quiero verlo, como yo no me quiero contaminar con ellos porque ellos son demasiado bajos para estar a mi altura, yo no voy a Samaria. Un buen judío no iba a Samaria, sencillo. Entonces, ¿qué hacía? Yo voy para allá, pero no importa, yo doy la vuelta. Aunque tenga que caminar más, aunque me tome más tiempo, yo doy la vuelta porque lo menos que voy a hacer es pasar en medio de esa gente inmunda. Y el judío era muy tremendo para la cuestión de la contaminación y la inmundicia. ¿Ok? Es increíble. Pero dice que Jesucristo dice, le era necesario ir. Es decir, él decidió pasar por Samaria. No fue un error, no fue algo. Él decidió, él tomó la decisión, la determinación de que yo voy a ir a Samaria porque allí me voy a encontrar ¿con quién? Con gente que necesita de mí. Es decir, amado, usted quiere ganar vida, vaya donde están los ¿qué? Los perdidos. Yo me paso navegando entre ¿qué? Emisoras cristianas, porque yo solo música cristiana escucho. ¿Ok? Entonces llegué a mi trabajo. Cuando llegué a mi trabajo le doy la vuelta así, ¿por qué? Porque hay uno que se pasa en la entrada donde trabajamos nosotros ahí, que ese tipo, uy, Dios mío, no lo soporto. Ese tipo, que es que pastor, que feo habla ese hombre. Feo, yo le saco el calzo, me voy por otro lado. Wow. Y luego después, entonces, en el break room, yo ni me voy allá porque en el se ponen a hablar una de bobería y una de sandeces. Yo lo que hago es que me escondo por allá, pastor, y me voy a leer mi Biblia. Yo me voy a leer la Biblia y los dejo a ellos allá. O sea, yo no me quiero contaminar con ellos. Y luego cuando salgo, hello, llego a la casa, me baño y me vengo a la iglesia a la clase de discipulado para aprender cómo se gana una vida para Cristo. Y yo pregunto, ¿y cuándo tú desempeñas lo que aprendes? Cuando tú ejercitas, cuando usted va de la teoría a la práctica, y luego la gente quiere que le tenga más cultos en la iglesia, y yo loco por cancelar cultos de la iglesia. Porque la iglesia no es reunirnos entre cuatro paredes. La iglesia es usted ser templo de Jesucristo e ir a compartir el evangelio de Jesucristo a los necesitados. Eso es. Entonces nosotros siempre todo el tiempo estamos entre cristianos. Ya yo no me mezclo con nadie. Mis amistades todos son cristianos. La gente de la iglesia es lo único que yo socializo. Todo es Cristo, 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 Cristo. Dice, no me malentienda. Yo no estoy diciendo que usted tiene que irse a las tinieblas. No, no, no. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Yo quiero que usted entienda que la oscuridad no existe. ¿Sabía usted que científicamente la oscuridad no existe? ¿Sabía usted que oscuridad es sencillamente la carencia de luz? Usted no tiene que irse a las tinieblas, usted tiene que ser luz para iluminar a las tinieblas, que es muy diferente. Pero usted tiene que predicarle a Cristo, amado. Yo no sé cuál es el pozo de Jacob suyo. A lo mejor es su trabajo, a lo mejor es su vecindario, a lo mejor es la escuela, a lo mejor es un lugar donde usted va, donde están los inconversos. Allí tiene que predicar a Jesucristo. Número dos. El Señor vino y se sentó con ella y empezó a hablar con ella. Porque Él sabía que ella tenía una necesidad. Porque dice que a la hora que esa mujer fue, escuche bien, a esa hora ninguna mujer iba a buscar agua. Esa no era la hora propia para una persona. Las mujeres iban en la mañana o algunas en la noche. Pero no a esa hora. ¿Qué hacía esa mujer a esa hora en el pozo cuando no era la costumbre? Porque ella no iba a buscar agua, ella iba a buscar otra cosa, ella iba a buscar otra cosa. Por eso yo siempre digo que no todo el que llega a la iglesia viene a buscar a Cristo. Alguno viene a buscar cristiano. Tienen que tener cuidado porque, sí señor, no todo el que llega a la iglesia viene a buscar de Cristo. Alguno viene a buscar cristiano, alguno viene a buscar pastores también. Hello. Eso es cierto, es triste, pero es una realidad. Amén. Y Jesucristo dice, esta mujer no viene buscando agua, esta mujer viene buscando otra cosa. Imagínese, ya tenía 5 maridos y estaba con uno que no era de ella. Imagínese usted que iba buscando, a ver quién aparece por ahí hoy, a ver qué víctima cae en el pozo hoy. ¿Usted se imagina ella? O sea, ella, ya este hombre me tiene aborrecida, ya no lo soporto, me voy para el pozo a ver si aparece alguien por allí. Para tener entonces, ¿qué? El séptimo. ¿Me sigue? Y Jesucristo vino y se sentó y comenzó a hablar con ella. Le estableció una conversación. Menos mal que era Cristo, porque si soy José y yo, me queman. Mira esa, 5. Y mira está el pastor con esa que tiene 6 maridos ha tenido. Y él tranquilo allí, mira, chileando con ella a la orilla del pozo. Hello. Y dice en la Sagrada Escritura que él estableció una relación. ¿Me escuchó eso? Relación. Usted no se mete con la gente en el trabajo. Usted no se quiere sentar en el break room porque se contamina. Usted solamente pura música cristiana. Usted no habla con nadie. Usted no saluda al vecino, pastor, porque cuando yo llego, ese hombre fuma hasta por los codos. Le sale humo por todos lados. Y cuando yo voy a saludarlo, me empieza a echar humo en la cara. Yo no soporto eso, me contamino. Entonces yo salgo corriendo y yo ya sé a qué hora él está al frente para yo no llegar a la casa. Entonces no hay relaciones. Pero Jesucristo vino y estableció una relación con ella. Ven acá, ¿qué estás haciendo? Siéntate ahí, vamos a hablar. ¿Tienes agua? Dame agua. Mire usted eso. Hello. Entonces yo no voy al break room, yo no saludo a nadie, yo no, pero mira, te voy a invitar a que venga a la iglesia mía el domingo que viene, okay, es que hay un evento que se llama Día Nacional de Regresar a la Iglesia. Venga, va a haber comida, va a haber un montón de juegos, diversión y todo lo demás. Tenga, gracias, te invito a la iglesia. Yo no le hablo porque este es el bocón. Este es el que habla malo en el break room. O sea, pero como el pastor dijo que tenemos que entregarle eso, le voy a entregar a ese. Aunque yo preferiría que no fuera, porque estoy seguro que si va nos contamina, ¿verdad? Pero le entregué, ¿verdad? Al hombre la invitación. Hello. ¿Y usted sabe lo que va a pensar ese hombre? Mire este hipócrita. No saluda a nadie aquí en el trabajo. Él se cree mejor que todos nosotros, ¿verdad? El muy santurrón. Nosotros estamos perdidos. Pero ahora quiere que yo vaya a la iglesia. Ah, qué bien. O sea, ¿quién se cree este? Porque no hay relaciones. No hay relaciones. Establezca una relación primero. Deje que la gente vea que usted es auténtico. Ah, antes que la gente se interese, tiene que entender que usted se preocupa por ellos y que usted le interesa a ellos de verdad. Amén. Tiene que establecer relaciones como lo hizo Cristo Jesús. Y tiene que moverte de lo insignificante a lo espiritual. De lo insignificante a lo espiritual. Jesucristo rápido e inmediatamente vino, ¿qué? Él no vino con tontería. Cuando ella empezó a hablar de cosas, no, tranquila, mira, yo vengo a tal cosa. ¿Ok? No, pues, sí. ¿Y por qué tú me pides agua? O sea, mire lo que ella dijo. ¿Y por qué tú me pides agua? Si ustedes no se llevan con nosotros, en ese momento el Señor tenía que comenzarle: es verdad, ustedes son unos incircuncisos, ustedes están contaminados, nosotros no, porque nosotros sí somos. El Señor vino y dijo: mira, mi amor, si tú supieras quién te viene a pedir agua, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua de vida eterna. ¿Ok? Fíjense ustedes. O sea, inmediatamente. Pero nosotros nos quedamos en lo trivial. O sea, bueno, pero es que eso de estar bautizando así, eso no es de Dios. Entonces nos ponemos a discutir del bautismo, nos ponemos a discutir de las lenguas, nos ponemos a discutir de la... Y no hablamos nada de Jesucristo. Hello. ¿Se da cuenta? Jesucristo obvió esas cosas. Él dijo: no, es que yo no vine aquí a discutir si ustedes están bien o no están bien, si nosotros tenemos la verdad. No, yo vine a traerte algo importante. Yo vine a salvarte. No a discutir de teología. Hello. No pierdas tiempo en esas cosas, mis hijos. ¿Cómo usted hace esto? Manteniendo la conversación 100% bíblica. Use la Biblia para hablar a la gente, use la Biblia para predicar. Cuando dicen amén. Cuando haces esto, la gente tratará de cambiarte el tema. De listo. Eso fue lo que le hizo ella. Mire esto. Cuando haces lo que Dios te llama a hacer, la gente te va a cambiar el tema. Mire lo que él le dice. Mire. ¿Sabe una cosa? 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. Y mire lo que le contesta a ella. ¿Qué le contesta? Señor, nosotros adoramos en este monte. Y ustedes adoran el... ¿Qué tiene que ver la adoración del monte con el marido, los maridos que has tenido? ¿Se da cuenta? El Señor le está hablando una cosa y ella viene y dice: ah, mira, oye, una pregunta. Y porque la gente te va a querer tirar religión o costumbre. ¿Para qué? Para comenzar un argumento y tener una justificación para no escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y si usted no sabe lo que tiene que hacer, usted cae dentro de esa trampa de Satanás. Y usted se pone a decir: no, el monte es el nuestro. No, el monte es el nuestro. No se preocupe, el Señor le dice: ay, mija, así que va a llegar un tiempo en que ni este monte ni aquel. Porque los que busquen al Señor le tienen que buscar en espíritu y en verdad, porque Dios es un Dios espíritu. Y solamente los que le buscan en espíritu y en verdad, eso le van a hallar. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? Aleluya. Y por último, comparte su historia. La mejor evidencia del poder de Dios es una vida transformada. Hello. Es una vida transformada. ¿Pero qué me va a convencer usted a mí si usted todavía Dios no ha hecho nada en su vida? Te vengo a hablar del amor de Cristo, pero no me quieres hablar a mí. Te vengo a hablar del Evangelio de Jesucristo, pero no me llevo con la gente dentro de la iglesia. Amado, nosotros estamos aquí con un propósito. Yo le voy a decir una cosa, mi hermano, yo no soy ni religioso, ¿me entiende? Yo soy radical, pero no religioso. Yo soy radical, no se equivoque, yo soy radical, pero no religioso. Pero yo creo que el mundo tiene que ver que nosotros sí somos cristianos, pero no en mi peinado, porque si por el peinado fuera, pronto ya yo no puedo ser cristiano. No se ría, que puede ser que le llegue a usted también. No se burle, que eso no es de Dios. O sea, entonces, como es el peinado, entonces ya cuando me quede sin pelo ya se acabó el pobrecito. Señor, llévatelo porque ya no puede ser cristiano. Si es por la vestimenta, entonces imagínate, cuando cambien las modas estamos en un problema. Hello. ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que la gente tiene que ver que nosotros somos gente de Dios, pero no en lo que usted viste, no en lo que usted, cómo se peina, no en lo que usted deja, no, es en otras cosas. En esto conoceré que son mis testigos, que os améis los unos a los otros. Yo siempre pruebo algo. Es que lo digo, yo lo digo y me canso de repetirlo. Mire, no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Yo he visto gente más espiritual que algunos cristianos dentro de la iglesia. Wow, eso está duro. Por eso cuando yo veo uno que viene muy apantallado con mucha cosa y mucha gritería y mucho, yo no le creo su chiste. Enséñeme que usted tiene una relación con Jesucristo. Enséñemelo viviéndola. No diciéndolo, viviéndola. Enséñeme que usted tiene a Cristo. No con palabras, con hechos. Porque decir muchas cosas lindas las dice cualquiera que tenga una lengua. Pero para usted poder reflejar a Cristo, usted tiene que vivir lo que dice, que es muy diferente. No lo que dice, es vivir lo que dice. Y a eso me refiero yo. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo viva lo que dice. Porque el mundo necesita ver a Cristo y no es con palabras. Es con hechos. Y este evangelio llegará a todo el mundo a través de que testimonios. Su testimonio y el mío. ¿Tiene pasión por Jesucristo? Yo pregunto, ¿usted tiene pasión por Jesucristo? ¿Usted tiene pasión? ¿Usted cree que hay un infierno? Mire, ¿cuántos segundos hay en un minuto? ¿Y yo prediqué cuánto? Multiplica eso para que tú veas en lo que yo prediqué este mensaje, cuánta gente se fueron al infierno. Ahora cuéntate cuántas sillas, mira, aquí al frente nada más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidas de esos que se fueron al infierno, que muy bien pudieron haber recibido el evangelio aquí. Mira la silla que está a tu lado, esa silla representa una vida que se fue al infierno. Usted me va a decir a mí que usted ama a Cristo, pero deja que las vidas se vayan al infierno. O sea, usted me va a decir a mí que usted prefiere estar en el culto de la iglesia y no. Y créamelo, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero la Biblia no dice que te mudes para la iglesia. Porque usted es la iglesia. Hay días para congregarnos y hay días para llevar la congregación afuera. Hay días que tenemos que ser iglesia, no hacer iglesia. Es ser iglesia que es muy diferente. Y yo lo digo y lo repito y lo repito y lo repito, pero ya no sé qué más decir. Y hay algunos que lo toman en serio, pero hay otros que no. Hay otros que piensan que siempre el mensaje es para otra persona, pero no para nosotros. Yo le voy a decir de verdad a usted, esto no es manipulación, esto es palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted el día que esté en la presencia del Señor? ¿Qué va a hacer usted el día que esté en la presencia del Señor? ¿Qué va a hacer usted el día que esté en la presencia del Señor? ¿Qué va a hacer usted el día que usted esté en la presencia del Dios que dio su vida por usted? Un Dios justo, santo, bueno. Y usted lo mira a los ojos y en los ojos de él usted vea la película de su vida. Y el Señor te diga al final, ¿sabes cuántas vidas se fueron mientras tú no predicaste de mi nombre? ¿Sabes cuántos perdí, cuántos se fueron al infierno? ¿Sabes que la sangre de ellos es sobre ti? Yo no estoy diciendo una cosa que no sea bíblica. ¿Usted se imagina que él lo mira a usted a los ojos y le diga, ¿sabes que mi amor fue lo que te trajo aquí donde tú estás? Pero tú, yo quiero que tú veas desde el día que yo te salvé, yo quiero que tú veas todo lo que tú has vivido. Y yo quiero que tú veas cuánta gente tú no le predicaste de mí. Pero yo te dije que el que se avergüenza de mí ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. ¿Cuántas vidas has traído en agradecimiento a que yo te salvé, que yo te encontré perdido y yo te di salvación y vida eterna? Entonces, ¿creemos en el infierno o no creemos? ¿Creemos, iglesia? Porque si creemos, entonces, ¿por qué no predicamos? ¿Por qué no invitamos a nadie?